Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
Echar las redes en su palabra fue la sugerencia del Santo Padre Benedicto XVI a la hora del Ángelus del pasado 10 de febrero. El pontífice desea que Dios Todopoderoso bendiga a Kazajistán y su compromiso para impulsar el diálogo entre las religiones y el bien común. Al recibir a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura, el Papa afirmó el pasado 7 de febrero que la condición y la cultura de los jóvenes es un punto de referencia ineludible para la pastoral. Que la fe en Dios, Padre y Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza, lo dijo Benedicto XVI en su primera catequesis de febrero, en el ámbito de la Audiencia General, en que prosiguió sus meditaciones sobre el credo, en particular en Dios como creador del cielo y de la tierra y creador del ser humano. Al rezar el Ángelus con varios miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, Benedicto XVI, al comentar la liturgia dominical según el Evangelio de San Lucas, reflexionó sobre la imagen de la pesca que remite a la misión de la Iglesia y afirmó que en su pedagogía divina, Dios, más que mirar la calidad de los elegidos, ve su fe, como la de Simón que dice, «En tu palabra echaré las redes». Al saludar en nuestro idioma y desear feliz domingo a los peregrinos procedentes de América Latina y de España, el Santo Padre invitó a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser testigos del mensaje de salvación y que podamos ver la gracia de Dios que actúa en nosotros.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, en particular a los grupos venidos de la Archidiócesis de Oviedo, así como los que se unen a través de los medios de comunicación social. Hoy San Pablo nos muestra el núcleo de la predicación del Evangelio en el que estamos fundados. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esta es la fe a la que hemos adherido y que estamos llamados a transmitir. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser testigos de este mensaje de salvación y podamos ver en nuestro trabajo diario por la edificación del reino de los cielos la gracia de Dios que actúa en nosotros. ¡Feliz domingo!
Escuchemos ahora la locución completa del Santo Padre antes de la oración mariana dominical.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna, il Vangelo secondo Luca presenta il racconto della chiamata dei primi discepoli, con una versione originale rispetto alle altre due sinottici Matteo e Marco. La chiamata infatti è preceduta dall'insegnamento di Gesù alla folla e da una pesca miracolosa compiuta per volontà del Signore.
Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia de hoy, el Evangelio según Lucas presenta el relato de la llamada de los primeros discípulos con una versión original respecto a los otros dos sinópticos, Marcos y Mateo. En efecto, precede la llamada a la enseñanza de Jesús a la multitud y una pesca milagrosa realizada por voluntad del Señor. De hecho, mientras la muchedumbre se amontona en la orilla del río de Genezaret para escuchar a Jesús, él ve a Simón desanimado por no haber pescado nada durante toda la noche. Primero le pregunta si puede subir a la barca para predicar a la gente, estando a poca distancia de la ribera. Después, terminada la predicación, le pide que vaya mar adentro con sus compañeros y que tire las redes. Simón obedece y ellos pescan una cantidad increíble de peces.
Simón obedece y se pescan una cantidad increíble de peces. In questo modo l'Evangelista fa vedere come i primi discepoli seguirono Gesù, fidandosi di Lui, fondandosi sulla Sua parola, accompagnati anche da segni prodigiosi.
De este modo, el evangelista hace ver que los primeros discípulos siguieron a Jesús confiando en él, basándose en su palabra, acompañada también por signos prodigiosos.
Observiamo che prima di questo segno Simone si rivolge a Gesù chiamandolo maestro, mentre dopo lo chiama Signore. È la pedagogia della chiamata di Dio che non guarda tanto alla qualità degli eletti, ma alla loro fede.
Observamos que antes de este signo, Simón se dirige a Jesús llamándolo maestro, mientras después lo llama Señor. Es la pedagogía de la llamada de Dios que no mira tanto la calidad de los elegidos, sino su fe, como la de Simón que dice, en tu palabra echaré las redes.
Como la de Simón que dice, sulla tua parola getterò le reti. L'immagine della pesca rimanda alla missione della Chiesa.
La imagen de la pesca remite a la misión de la Iglesia, comenta al respecto San Agustín. Dos veces los discípulos se pusieron a pescar por orden del Señor, una vez antes de la pasión y otra después de la resurrección. En las dos pescas está representada la entera Iglesia, la Iglesia como es ahora y como será después de la resurrección de los muertos. Ahora acoge a una multitud imposible de numerar que comprende a los buenos y a los malos. Después de la resurrección, comprenderá solo a los buenos.
Dopo la resurrección comprenderá solo i buoni. La experiencia de Pietro, certamente singular, es anche rappresentativa.
La experiencia de Pedro, ciertamente singular, también es representativa de la llamada de cada apóstol del Evangelio, que jamás debe desanimarse al anunciar a Cristo a todos los hombres hasta los confines del mundo. Sin embargo, el texto de hoy hace reflexionar sobre la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. Ella es obra de Dios.
L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. La debilidad humana no debe far paura si Dios chiama.
El hombre no es autor de su propia vocación, sino respuesta a la propuesta divina, y la debilidad humana no debe causar temor si Dios llama. Es necesario tener confianza en su fuerza que actúa precisamente en nuestra pobreza. Es necesario confiar cada vez más en el poder de su misericordia que transforma y renueva. Queridos hermanos y hermanas, que esta palabra de Dios reavive también en nosotros y en nuestras comunidades cristianas el valor, la confianza y el impulso para anunciar y testimoniar el Evangelio. Que los fracasos y las dificultades no induzcan al desánimo. A nosotros nos corresponde echar las redes con fe. El Señor hará el resto. Confiemos también en la intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles. A la llamada del Señor, ella, bien consciente de su pequeñez, respondió con total entrega, «Heme aquí». Con su ayuda materna, renovemos nuestra disponibilidad a seguir a Jesús, Maestro y Señor.
Renoviamo la nostra disponibilità a seguire Gesù, Maestro e Signore. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
El pontífice desea que Dios Todopoderoso bendiga a Kazajistán y su compromiso para impulsar el diálogo entre las religiones y el bien común. En el marco de esta visita se celebró un encuentro en la Ciudad del Vaticano con la participación de destacados representantes de la Curia Romana, en particular de los cardenales Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, y Jean-Louis Thorin, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, así como de numerosos miembros del cuerpo diplomático. se presentó a sí mismo una muestra fotográfica para celebrar y documentar los 10 años de actividades del Congreso de Diálogo Interreligioso y de las 4 asambleas internacionales que concluyeron el pasado 8 de febrero.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Una destacada delegación de Kazajistán llegó al Vaticano para conmemorar el 10º aniversario de la fundación del Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, importante institución de diálogo interreligioso, querida por la presidencia kazaja.
La delegación, encabezada por el presidente del Senado, Kairat Mami, participó en la audiencia general de Benedicto XVI el pasado miércoles. Escuchemos el cordial saludo que el Santo Padre pronunció en ruso.
Un breve saluto in russo. Я рад приветствовать делегацию из Казахстана во главе с господином Кайратом Мами, председателем Сената парламента Республики. Да благословит всемогущий Бог вашу страну и ваши усилия для диалога между религиями и для всего блага.
El pontífice, como hemos escuchado, deseó que Dios Todopoderoso bendiga a Kazajistán y su compromiso para impulsar el diálogo entre las religiones y el bien común. En las diversas intervenciones se puso de relieve la importancia de las buenas relaciones que se han desarrollado entre la República de Kazajistán y la Santa Sede en los últimos 20 años. Y se recordó el histórico viaje del Beato Juan Pablo II a Astaná en 2001, cuyo lema fue, como el mismo Papa recordó a su regreso, el mandamiento de Cristo: amaos los unos a los otros.
Resultó muy significativo llevar este mensaje a ese país en el que conviven más de 100 etnias diversas que colaboran entre sí para construir un futuro mejor, hizo hincapié a sí mismo Juan Pablo II, señalando que la ciudad de Astaná, donde se desarrolló su visita, desde hacía menos de 4 años se había convertido en la capital y símbolo de la reconstrucción del país. Con gran alegría, Benedicto XVI dio su bienvenida el pasado 7 de febrero a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura al abrir sus trabajos dedicados a comprender y profundizar desde diversas perspectivas las culturas juveniles emergentes, con el anhelo de brindar una contribución útil para la acción que la Iglesia desarrolla frente a la realidad juvenil, una realidad compleja y articulada en rápida evolución a la que contribuyen los medios de comunicación social, los nuevos instrumentos de comunicación, influyendo en la mentalidad, costumbres y comportamientos.
Se desconta así un clima difuso de instabilidad que toca el ámbito cultural como el político y económico. Este último es señalado también por las dificultades de los jóvenes a encontrar un trabajo.
Se confirma así un clima difundido de inestabilidad que toca el ámbito cultural, como también aquel político y económico, este último marcado además por la dificultad de los jóvenes de encontrar un trabajo, para incidir sobre todo a nivel psicológico y relacional. La incertidumbre y la fragilidad que connotan a tantos jóvenes no raramente los empujan a la marginalidad, los hacen casi invisibles y ausentes en los procesos históricos y culturales de las sociedades. Y siempre más frecuentemente, fragilidad y marginalidad desembocan en fenómenos de dependencia de las drogas, de desviación, de violencia. La esfera afectiva y emotiva, el ámbito de los sentimientos, así como aquel de la corporeidad, están fuertemente interesados por este clima y de la temperie cultural que resulta, expresa, por ejemplo, fenómenos aparentemente contradictorios, como la espectacularización de la vida íntima y personal y la clausura individualista y narcisista sobre las propias necesidades e intereses. También la dimensión religiosa, la experiencia de fe y la pertenencia a la Iglesia son a menudo vividas en una perspectiva privatista y emotiva.
Sin embargo, no faltan fenómenos decididamente positivos, destacó el Papa, refiriéndose a los impulsos generosos y valientes de tantos jóvenes voluntarios que dedican a los hermanos más necesitados sus mejores energías. tras señalar la experiencia de fe sincera y profunda de tantos muchachos y muchachas que con gozo testimonian su pertenencia a la Iglesia y los esfuerzos cumplidos para construir en tantas partes del mundo sociedades capaces de respetar la libertad y la dignidad de todos, comenzando por los más pequeños y débiles, Benedicto XVI afirmó que todo esto nos consuela y nos ayuda a trazar un cuadro más preciso y objetivo de las culturas juveniles. Por lo tanto, no se puede contentar con leer los fenómenos culturales juveniles según paradigmas consolidados, pero ya convertidos en lugares comunes, o de analizarlos con métodos no más útiles, partiendo de categorías culturales superadas y no adecuadas.
Ci troviamo in definitiva di fronte ad una realtà quanto mai complessa, ma anche affascinante.
En definitiva, nos encontramos ante una realidad como nunca compleja, pero también fascinante, que va comprendida de manera profunda y amada con gran espíritu de empatía. Una realidad de la cual es necesario saber captar con atención las líneas de fondo y los desarrollos. Mirando, por ejemplo, a los jóvenes de tantos países del llamado Tercer Mundo, nos damos cuenta que ellos representan, con sus culturas y con sus necesidades, un desafío a la sociedad del consumismo globalizado, a la cultura de los privilegios consolidados de la que beneficia un estrecho círculo de la población del mundo occidental. Consecuentemente, las culturas juveniles se vuelven emergentes también en el sentido que manifiestan una necesidad profunda, una solicitud de ayuda o totalmente una provocación que no puede ser ignorada o descuidada, ya sea por la sociedad civil que por la comunidad eclesial.
Sia dalla comunità ecclesiale.
Recordando que varias veces ha manifestado su preocupación y la de toda la Iglesia por la denominada emergencia educativa, a la que seguramente hay que sumar otras emergencias que tocan las diversas dimensiones de la persona y sus relaciones fundamentales y a las que no se puede responder de forma evasiva y banal, Benedicto XVI se refirió a la creciente dificultad en el campo del trabajo o a la fatiga de ser fieles a las responsabilidades asumidas. Y advirtió que sería un empobrecimiento no solo económico y social, sino sobre todo humano y espiritual para el futuro del mundo y de toda la humanidad si los jóvenes ya no tuvieran esperanzas y no progresaran más, si en las dinámicas históricas no insertasen su energía, su vitalidad, su capacidad de anticipar el futuro, nos encontraríamos con una humanidad encerrada en sí misma, privada de confianza y de una mirada positiva hacia el mañana. Sin olvidar las dificultades, Benedicto XVI reiteró el mensaje que el Concilio Vaticano II dirigió a los jóvenes, renovando el llamamiento del venerable Pablo VI a la juventud del mundo.
Anch'io voglio ribadirlo con forza. La Chiesa ha fiducia nei giovani, spera in esse nelle loro energie. Ha bisogno di loro e della loro vitalità per continuare a vivere con rinnovato slancio la missione affidatale da Cristo.
También yo quiero repetirlo con fuerza. La Iglesia tiene confianza en los jóvenes, espera en ellos y en sus energías, necesita de ellos y de su vitalidad para continuar a vivir con renovada fuerza la misión confiada por Cristo. Deseo vivamente que el Año de la Fe sea también para las jóvenes generaciones una preciosa ocasión para reencontrar y reforzar la amistad con Cristo, de la cual hacer brotar el gozo y el entusiasmo para transformar profundamente las culturas y las sociedades.
Al final de su discurso, el Papa renovó su agradecimiento a estos queridos amigos por el compromiso que con generosidad ponen al servicio de la Iglesia y por la particular atención que dirigen a los jóvenes, impartiendo de corazón su bendición apostólica.
Como todos los miércoles, también el pasado 6 de febrero, Benedicto XVI celebró en el Aula Pablo VI del Vaticano su tradicional audiencia semanal en la que participaron varios miles de fieles y peregrinos de numerosos países. En su catequesis, siguiendo sus meditaciones sobre el credo, el Papa se refirió a Dios como creador del cielo y de la tierra, como creador del ser humano. La audiencia comenzó con la lectura del siguiente pasaje bíblico.
Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Palabra de Dios.
En su catequesis central en italiano, el Papa se preguntó si tiene sentido en la época de la ciencia y de la técnica hablar aún de creación y cómo debemos comprender las narraciones del libro del Génesis. Y explicó que la Biblia no pretende ser un manual de ciencias naturales, sino que, en cambio, pretende hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas, porque la verdad fundamental que los relatos del Génesis nos revelan es que el mundo no es un conjunto de fuerzas contrastantes entre sí, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos, en la razón eterna de Dios que sigue sustentando el universo. Hay un designio sobre el mundo, dijo el Papa, que nace de esta razón, del Espíritu Creador, y creer que en la base de todo está esto, ilumina todo aspecto de la existencia y da el valor de afrontar con confianza y con esperanza la aventura de la vida. Y al resumir estos conceptos para los peregrinos de lengua española, el Santo Padre dijo:
Queridos hermanos y hermanas, el credo le llama a Dios Padre Todopoderoso y añade que es creador del cielo y de la tierra, como se dice al inicio de la Escritura: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es Padre en cuanto origen de la vida y al crear muestra su omnipotencia. Dios pone orden, armonía y belleza en todas las cosas y no deja deshumana a sus criaturas. Así el mundo creado muestra vestigios de la acción divina, bondadosa y cercana, que permiten vislumbrar la profunda verdad de la creación y la muerte que está impregnada, más allá de un examen meramente fáctico. Por la revelación, el creyente puede leer en el gran libro de la naturaleza quién es Dios como creador y padre. La cumbre de la creación es el hombre y la mujer, el ser humano, un ser pequeño respecto alla immensità dell'universo, pero el único que ha sido hecho a imagen de Dios, capaz de entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a través del leal Creador. Por eso goza de la especial protección de Dios, que fundamenta l'inviolabilidad de la dignidad humana frente a la tentación de ver en las personas simples objetos inanimados para la propia utilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo y a la delegación de la Guardia Civil, con el arzobispo castrense, el señor ministro del Interior y el director general de ese cuerpo, que rega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad española. Y saludo igualmente a los peregrinos venidos de España, Chile, México y otros países latinoamericanos. Que la fe en Dios, Padre Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Muchas gracias.
Ese fue su resumen en nuestra lengua, y en su catequesis central en italiano, el Papa enfatizó que Dios se manifiesta como Padre de la creación y en esta muestra su omnipotencia. De tal modo, la creación es donde conocemos y reconocemos la omnipotencia del Señor y su bondad, y se convierte en un llamamiento a la fe de los creyentes para proclamar a Dios como Creador.
La fe implica dunque di sapere e conoscere
La fe implica, pues, saber reconocer lo invisible, reconociendo su huella en el mundo visible. El creyente puede leer el gran libro de la naturaleza y comprender su lenguaje. El universo nos habla de Dios, pero es necesaria su palabra de revelación que suscita la fe para que el hombre pueda alcanzar la plena conciencia de la realidad de Dios como Creador y Padre.
El Papa precisó que en la Sagrada Escritura la inteligencia humana puede encontrar a la luz de la fe la interpretación para comprender el mundo. Un lugar especial ocupa el primer capítulo del Génesis con la presentación de la obra creadora divina. Observó:
todo lo que Dios crea es bello y bueno.
Todo lo que Dios crea es bello y bueno, impregnado de sabiduría y de amor. La acción creadora de Dios pone orden, infunde armonía, dona belleza. Como canta el salmista, la palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. La vida surge y el mundo existe porque todo obedece a la palabra divina.
Y a este punto el Santo Padre se preguntó si en la época de la ciencia y de la técnica tiene aún sentido hablar de creación, explicando también sobre cómo debemos entender los relatos del Génesis.
La Biblia no vuole essere un manuale di scienze naturali, vuole invece far comprendere la verità autentica e profonda delle cose.
La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales, lo que sí quiere es hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. La verdad fundamental que las narraciones del Génesis nos desvelan es que el mundo no es un conjunto de fuerzas contrastantes entre sí, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos, en la razón eterna de Dios, que continúa sosteniendo el universo. Hay un diseño sobre el mundo que nace de esta razón, del Espíritu Creador. Creer que en la base de todo hay esto ilumina cada aspecto de la existencia y da la valentía necesaria para afrontar con confianza y con esperanza la aventura de la vida.
La aventura de la vida.
El pontífice se refirió a sí mismo al culmen de la entera creación, el ser humano, el único capaz de conocer y de amar a su creador.
El ser humano creado con amor de Dios es bien piccola cosa, davanti all'immensità del universo.
El ser humano creado con amor por Dios es algo muy pequeño ante la inmensidad del universo. A veces, mirando fascinados los espacios enormes del firmamento, también nosotros percibimos nuestro ser limitado. El ser humano está habitado por esta paradoja. Su pequeñez y su caducidad conviven con la grandeza de lo que el amor eterno de Dios ha querido para nosotros.
Ha voluto per noi.
Otra realidad fundamental del ser humano, observó el Papa, es su condición de polvo, más allá de toda distinción obrada por la cultura y la historia, más allá de toda diferencia social. Somos, dijo, una única humanidad plasmada con la única tierra de Dios.
Tutti allora portiamo in noi l'alito vitale di Dio.
Todos entonces llevamos en nosotros el aliento vital de Dios, y cada vida humana, nos dice la Biblia, está bajo la particular protección de Dios. Esta es la razón más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana, contra toda tentación de evaluar a la persona según criterios utilitaristas y de poder. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que con el primer pecado el hombre hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. Queridos hermanos y hermanas, vivir la fe quiere decir reconocer la grandeza de Dios y aceptar nuestra pequeñez, nuestra condición de criaturas, dejando que el Señor la colme con su amor. Y así crezca nuestra verdadera grandeza. El mal, con su carga de dolor y de sufrimiento, es un misterio que queda iluminado por la luz de la fe, que nos da la certeza de poder ser liberados de él, la certeza de que es bueno ser hombre.
La certeza que es bene essere un uomo. Grazie.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. anunciamos a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre.